En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, este lunes de marzo, todavía con calor, aquí en la 92.1, al pizarrón con el profe Luis Silva. Les tengo una noticia que para mí, por lo menos, es muy buena, espero que lo sea para ustedes también. El invitado de hoy, don Patricio Navia, analista político, profesor de la UDP, profesor también de la New York University, ¿no es cierto?, en NYU.
Así es.
Allá en el hemisferio norte. Muy buenas tardes, Patricio, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
Yo tengo que confesarles que tenía muchas ganas de conocer a Patricio, yo no lo conocía personalmente, soy un lector más o menos asiduo a sus columnas, y le seguí más o menos la pista desde hace tiempo, pero no tenía el gusto de conocerlo. Y hoy vamos a conversar, bueno, como ustedes podrán imaginarlo, de política. Porque evidentemente el año electoral que estamos empezando a vivir, que tendrá su culmen probablemente en la segunda mitad de diciembre, con una segunda vuelta presidencial, da que hablar. Y quería romper los fuegos, Patricio, con lo que está pasando en la izquierda, si dicho en grueso, hoy día, básicamente, tú corrígeme, si lo de otra manera, tienen una sola candidata proclamada, que es Carolina Tohá. Yo no considero a Jimena Rincón en ese lote. Y los apoyos se han demorado. El Frente Amplio no ha salido a apoyarla, el Partido Comunista no ha salido a apoyarla, el Partido Socialista no ha salido a apoyarla. Básicamente, hoy día tiene el apoyo del PPD. Bueno, está Alberto Undurraga, de la DC, se me había olvidado. ¿Qué pasa?
No mucho. Lo que pasa es que, es como que tú en marzo te sorprendas que todavía no ha llovido en Santiago. Normalmente no llueve en Santiago en marzo. En 2021, en abril de 2021, las encuestas, la misma CADEM que ayer salió, en abril de 2021 mostraba que Pamela Giles iba en primer lugar y después venían Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Entonces, y Boric ya había anunciado que iba a ir a estas primarias con Jadue, pero todavía no se inscribían, no se sabía cuántas primarias iba a haber. Entonces creo que nos estamos apurando un poquitito. La izquierda no va a tener buenas candidaturas porque ser candidato de izquierda es cargar con la mochila del gobierno de Boric. Entonces, quien sea candidato de izquierda va a tener que dar explicaciones por el desastre que hemos tenido en estos últimos años. Pero la izquierda va a tener una buena candidatura presidencial. Y es más, yo creo que la izquierda apuesta a que la división en la derecha entre tres candidaturas le va a dar una buena chance de pasar a segunda vuelta y de ganar en segunda vuelta, sobre todo si la candidatura que gana en la derecha en primera vuelta es una de las candidaturas más radicales.
Ahora, tú nos recordabas lo que decían las encuestas en abril de 2021. Pamela Giles no llegó a la papeleta, Joaquín Lavín tampoco llegó a la papeleta. ¿Tú te estás imaginando un escenario en donde Carolina Tohá podría no llegar a la papeleta?
Sí, si Carolina Tohá no levanta y en julio del 2025 todavía muestra, está en 10 puntos en las encuestas, pues bien pudiera decidir no presentarse, como lo hizo Pablo Longueira en 2013, y la Concertación, la vieja izquierda, la izquierda nueva, ir a buscar a Bachelet y decirle, mire, si no va usted, pues nos va a ganar Johannes Kaiser.
Ahora, hoy día ese argumento creo que no funcionaría porque Bachelet probablemente es consciente, como todos los demás, que si va usted, señora Bachelet, probablemente Johannes Kaiser también le gane.
No me queda tan claro. O sea, los candidatos radicales no les va bien en las elecciones en Chile. En 2021 todo el mundo sabía que José Antonio Kast estaba más preparado, era más inteligente, más trabajador, más disciplinado, más responsable que Gabriel Boric. Gabriel Boric, nadie creía que Boric era más de lo que es ahora, pero le ganó a Kast porque era menos radical que Kast.
También estábamos en un contexto muy distinto, ¿no?
La elección, pues todos los contextos son distintos, pero siempre en Chile han ganado los más moderados.
Bueno, Boric yo no lo pongo en el grupo de los moderados.
Era bastante
comparado con Jadue.
Comparado con Kast.
O sea, en el contexto del 2021, yo creo que vistas las cosas para atrás, por lo menos yo disentiría de ese diagnóstico, me parece.
Kast en segunda vuelta se fue a saludar a Donald Trump, o sea, se fue a pasear a Estados Unidos y tenía posiciones mucho más radicales. Boric sumó a toda la Concertación a su equipo, se moderó respecto a lo que había sido. No te estoy diciendo que Boric sea moderado, no lo es. Yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico de Boric, pero respecto a lo que había hecho en su campaña de primera vuelta, en segunda vuelta se moderó mucho. Kast no se moderó.
Tú dices que Kast en segunda vuelta no se moderó. Yo hubiese dicho que, de hecho, uno de los Una de las cosas que se le critican a José Antonio Kast, por lo menos desde cierto sector base del republicano o esta derecha que hoy día está representada por Johannes Kaiser, fue haberse Chile vamosados mucho, ¿no? O sea, haberse pasado mucho al centro, ya, haber moderado en exceso.
Esto es relativo a los otros, ¿no? Boric trajo a toda la concertación a su equipo de campaña, Kast no hizo lo mismo. Está bien, para los más radicales del extremo, Boric se moderó mucho, para los más radicales de derecha, pues Kast se moderó mucho, pero si miramos desde el centro, Boric se acercó más a ese centro que Kast.
Ya, sí, habría que hacer historia, porque yo ahora no me acuerdo y en eso voy a confiar en ti, pero Boric inaugura su gobierno con el Frente Amplio y el Partido Comunista, ni los socialistas tenían parte en ese gobierno. Ellos entran, acuérdate, de los círculos concéntricos
Mario Marcel,
de Jackson.
No, no, Mario Marcel fue ministro de Hacienda desde el día uno.
Y él milita en PPD, ¿no?
El PS.
Es PS, sí. Ya.
Y Montes, habían varios ministros socialistas en el gobierno de Boric desde el día uno. Estaba el Frente Amplio, estaba el PC, pero también había muchos socialistas y habían PPDs. Entonces, Boric se moderó desde antes de la... O sea, en la campaña para segunda vuelta, Boric se moderó. Kast no se moderó. Kast siguió con su posición bastante más radical, creyendo que iban a arrasar, y pues no arrasaron.
Ya.
Bueno, en Chile siempre han ganado los más moderados.
Ya, bueno, si es que yo...
Por eso, si vamos a segunda vuelta con Kast o Kaiser versus Bachelet, Bachelet tiene buenas chances de ganar.
¿Frente a Kast? ¿Kast no se ha moderado?
Pues Kast yo creo que no va a llegar a segunda vuelta, porque Kaiser ahora está más radical que Kast. La estrategia esta de ganar desde el extremo funciona relativamente bien. El desafío es cómo ganas en segunda vuelta.
¿Y tú estás imaginando un escenario en donde van a llegar los tres a primera vuelta? Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.
Ciertamente van a llegar al menos dos de ellos, o el electorado de derecha se va a dividir entre Matthei y Kaiser o Kast. Así como van las cosas ahora, parece que va a ser más Matthei y Kaiser peleando por un cupo en la segunda vuelta.
Pero con Kast presente en la papeleta, es decir, una derecha dividida en tres.
Pues hasta ahora es así. Yo creo que podrían quedarse en dos si es que el Partido Republicano y el Partido de Kaiser logran algún acuerdo para la parlamentaria. Pero yo creo que a lo que le apuesta la izquierda, y con posibilidades de ganar esa apuesta, es que la división en la derecha les va a permitir a ellos mantener la primera mayoría relativa en el Congreso.
Le damos la bienvenida a Andrea Valladares. No la habíamos saludado al principio porque simplemente...
Venía corriendo.
Exactamente, no estaba aquí, no, por favor, sí. No crean que fue en olvido el conductor. No.
Un poco atrasada. Tuve una reunión lejos y venía manejando, además.
Andrea, te damos la bienvenida aquí al Pizarrón 92.1. ¿Cómo estás?
Bien. ¿De cumpleaños me dijeron?
Estoy de cumpleaños.
Ajá, pero muy feliz cumpleaños, sí. Primero. Feliz cumpleaños al profe Silva.
Se lo agradezco.
Saludar a Pato. Entré ahí justo en la mitad del análisis. Bueno, sí, muchas gracias por esperar, además, y disculparlos a todos por el retraso.
Estábamos conversando de esta pugna, ¿no? Y cuál será la entidad de esta pugna que se ha producido hoy día en la izquierda a propósito de los dichos de Toa. Que no estaría dispuesta, yo la estoy parafraseando porque no fueron las palabras que usó, pero no estaría dispuesta a ir a una primaria con Jadwe mientras Jadwe no cambie su discurso respecto de Venezuela en particular, ¿no? Y allí salió Paulina Udanovic diciendo, mira, básicamente yo no veto a ningún candidato, yo entiendo una quitada de piso a Carolina Tohá, y salió Bárbara Figueroa básicamente a nombre del partido diciendo, mire,
es un poco una barbaridad lo que dijo Carolina Tohá.
Ya, ¿tú piensas lo mismo, Andrea?
A ver, primero, me pasa que yo ayer estuve en un programa con Paulina Udanovic que dejaba entrever...
Te vi, Estado Nacional.
Sí.
Hablaremos un poco de eso también, si nos da el tiempo.
Que planteaba algo totalmente distinto, que había un acuerdo total y no ponía en duda las primarias dentro del oficialismo, y ella decía que ya tenía unas bases entre todos los programas, y lo que nosotros le refutábamos era precisamente que ellos tienen un problema, tanto en el gobierno hoy día, con la postura del Partido Comunista frente a algunos temas, principalmente, y es el que más a la vista queda, la postura del Partido Comunista frente a la dictadura de Maduro.
No, pero eso no es un problema. Los gobiernos tienen que lidiar con todas las dictaduras. Piñera lidió con la dictadura de Maduro, como con la dictadura de Cuba o con la de China. Tu tarea no es andarle diciendo a los demás cómo se tienen que elegir sus gobiernos. Tu tarea es defender los intereses de Chile.
Pero ahí tiene una fracción interna, un fraccionamiento en la coalición, sí, que es evidente.
Pero que es mucho menor respecto al que tienen ustedes en la derecha. A mí me parece que ustedes tienen un problema mucho más grande.
Pero respecto de la primaria y de la decisión, había una, que es la diferencia que hace Carolina Toa, y dice, yo no voy con Jadwe. Entonces empieza la discusión de quién toma la decisión de ir o no ir a la primaria, si son los partidos o los candidatos. Yo creo que lo que hace Carolina Tohá es inteligente en cuanto a lo que trata de desmarcar y cómo se trata de posicionar hacia el público que ellos quieren llamar, sobre todo cuando no hay un candidato todavía del Frente Amplio o del Partido Socialista y que efectivamente están teniendo problemas para definir quiénes son esos liderazgos a los que van a apoyar. También
nadie quiere hacer primaria.
Paulina defendía que ellos van a tener un candidato sí o sí, un candidato propio. Entonces, obviamente, hoy día lo que es evidente, por lo menos en el oficialismo, es que no es tan claro cuáles van a ser esos liderazgos. Yo creo que por lo complejo que es querer ser la continuidad de un gobierno que efectivamente no ha sido exitoso.
¿Por qué es una barbaridad lo que dijo Carolina Tohá?
Porque tú no puedes poner como condición denunciar a una dictadura. ¿Qué vas a hacer con China? ¿Qué vas a hacer con Rusia? O sea, Donald Trump, con todos los problemas que tiene, tiene embajada en Moscú. Estados Unidos mantiene su embajada. Tú tienes que tener relaciones con los países independientemente de los líderes que tengan esos países. Digo, ¿qué países serios del mundo rompieron relaciones diplomáticas con Chile durante la dictadura militar en Chile? Ninguno de los países serios del mundo, porque tienes que tener relaciones con los otros países aunque tengan dictaduras, especialmente si tienes a 1 millón de venezolanos en Chile.
Pero lo que yo entendí que Carolina Tohá le objeta a Daniel Jadue no es el mantener abiertas las relaciones con Venezuela, sino su postura respecto
de lo que fue la elección. Bueno, está bien, pero que si Daniel Jadue quiere decir que Maduro es el líder más admirable del mundo, que lo diga en el debate para las primarias, y Carolina Tohá debería ganar fácilmente esas primarias porque la mayoría de los chilenos cree que Maduro es un dictador. Pero poner condiciones, decir yo no me siento, no compito contigo porque estoy en desacuerdo con lo que tú crees, es un poco ridículo. Si tú compites precisamente con gente
porque
que piensa
distinta.
Sí. Si pensáramos lo mismo, pues ¿para qué vamos a competir? Tenemos una moneda al aire.
Andrea, ¿tú compartes el diagnóstico de Patricio? Yo no lo comparto, de que la derecha hoy día tiene, no sé si no soy justo con las palabras, corrígeme Patricio, tiene un problema mayor que el de la izquierda en términos de fraccionamiento. ¿Tú compartes el diagnóstico?
Yo creo que aquí hay una diferencia en cómo nos presentamos que es bastante evidente. El oficialismo parte de decir nosotros vamos a ir en unidad y da lo mismo cuántas diferencias tengamos, pero nosotros la unidad. Y nosotros, en la oposición, tenemos hoy día el mayor respaldo ciudadano y no somos capaces de entender que la unidad es necesaria para un éxito electoral.
Entonces, si no se pueden poner de acuerdo entre los que piensan parecido, la gente no va a creer que pueden ponerse de acuerdo con los otros. No van a votar por ustedes para que gobiernen si son incapaces de ponerse de acuerdo con los que están al lado de ustedes.
Pero el argumento no me calza mucho con lo que vimos que fue la elección de 2021. Estaba Boric, estaba...
Y Boric se puso de acuerdo con a ellos mismos que criticó todo el tiempo, trajo a su campaña.
Pero a primera vuelta, ¿quiénes llegaron? Boric, estaba Yasna Proboste.
Sí.
Y estaba Artés. Y estaba Meo.
También.
Bueno, si esos señores, París. O sea, si dividimos el mundo en derecha e izquierda... Sí, pero no París y yo no lo meto en la derecha ni en la izquierda.
Pues, y ganaron.
¿Quién?
Digo, estos 4 años ha gobernado la izquierda precisamente porque se pusieron de acuerdo.
De acuerdo, pero votaron por alguien que representaba a 1/4 de la izquierda. Es decir,
y en segunda vuelta sacó una mayoría.
Por supuesto, pero lo mismo pasaría ahora. Es decir, la derecha llega con 3, pasa 1, en la segunda vuelta se lleva la mitad.
Pues como quiera. Yo creo que, ustedes, los de derecha, hagan lo que quieran. Pero sí te anticipo que lo que probablemente va a ocurrir es que si se siguen peleando como se están peleando, la gente va a decir, estos no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, mucho menos van a ser capaces de poner de acuerdo al país.
Había un poquito del análisis que hacía Patricio de cómo la candidatura de Boric entendió perfectamente en el rol y en el papel que jugaba. Primero enfrentó inteligentemente una primaria con un Jadue, al que probablemente fue a votar mucha otra gente por un temor a...
¿A que salía el comunista?
Sí, y creo que hay un factor en eso que no sé cuán determinante fue, pero hay un factor ahí. Inmediatamente pasó la primera vuelta, ya se moderó. Y además recordar que cómo llega lo de la DC y cómo llegan los otros partidos a no querer ser pacto en esta alianza Frente Amplio Partido Comunista, pero que efectivamente fueron capaces de hacer una primaria. Probablemente los otros no quisieron entrar a la primaria porque veían que la iban a perder, y al perderla fue lo mismo en primera vuelta. La diferencia fue que tuvieron a un candidato inteligente que se moderó en primera vuelta, se moderó después. O sea, convengamos que el apodo fue el Volteretas, no, eso no es, no es, no es porque sí, es porque efectivamente, y en segunda vuelta, muy de acuerdo con Patricio, o sea, terminó inmediatamente con un equipo de campaña totalmente distinto, y obviamente así logró convencer que era más moderado que
José. Yo soy bastante escéptico del efecto que esa moderación puede tener en la votación.
Entonces, ¿por qué perdimos?
Porque estábamos en pleno estallido social, Andrea. O sea, acuérdate lo que era el 2021. El discurso que dominaba era el de la lista del pueblo. Ese era el discurso dominante, la lista, del pueblo en la convención constituyente. Recuerda que cuando fue la elección,
fue el castigo al presidente de Piñera. No, la fue gente el castigo odiaba al, presidente al gobierno de Piñera. Y de hecho, eso es lo que me sorprende, Andrea, de lo que está haciendo Matei. O sea, Matei está reviviendo a Piñera. La gente lo respeta porque se murió, que en paz descanse y todo, pero no quieren a Piñera.
O sea, pero ¿tú no crees que hay un cambio post-muerte de Piñera en revalorar? Yo creo que es lo que ha mostrado un poco la gente, que revaloró ciertas características.
No, mira, el único que sube en las encuestas es Kaiser, que critica a Piñera. La gente no quiere volver al pasado. Dejó de subir. Eso es una mentira. Digo, Kaiser sigue igual. Matei estaba en 26 en la encuesta Academia, ahora está en 20. Kaiser estaba en 3, ahora está en 2 y se dejó de subir. No, está dentro del margen de error. Todas las encuestas...
¿Crees que va a seguir subiendo?
Pues la gente está molesta con la élite y Matei es la candidata que está sumando al piñerismo. Tú estás cerca de Matei, se lo puedes decir, una recomendación. De alguien que quisiera votar por Matei, pero si Matei es la candidata del piñerismo, Kaiser va a pasar a segunda vuelta.
Ahora, eso yo creo que no hay que decírselo a Evelyn Matei, porque me parece que ella y su equipo están intencionadamente buscando esa identificación con el piñerismo, sí, sí. Sobre el supuesto de lo que decía Andrea, que yo la verdad es que lo entiendo, pero no sé.
Pero no solo sobre el supuesto, hay una cosa que es natural. Los dos gobiernos del presidente Piñera fueron dos gobiernos de Chile Vamos. Y somos
que
parte
terminó con 10% de aprobación.
Yo fui parte de los dos gobiernos. Y además soy orgullosa de haber estado en los dos gobiernos. Entonces tampoco es.
En las elecciones gana el cambio, no gana volver al pasado. Entonces puedes estar orgullosa de lo que pasó, pero no quieres volver al pasado. Yo estoy orgullosa de haber tenido una polola cuando tenía 25 años, pero eso no significa que quiera volver con ella, no. O sea, hay que construir un mejor futuro. Eso es lo que quieren los chilenos.
Sí,
yo veo. Y si Matei dice, yo soy el piñerismo, yo soy el piñerismo, yo soy el piñerismo, los chilenos van a decir, bueno, pues anda al cementerio a visitarlo, no te queremos en la moneda.
¿Pero qué es lo que le resultó a Piñera que no le va a resultar a Matei?
Piñera primero tenía las lucas para poder hacer toda la campaña que quisiera. Segundo, Piñera había votado por el no. Piñera demostró ser más moderado de lo que ha sido Matei. Piñera tenía un discurso de cambio. Piñera no estaba diciendo yo quiero volver al pasado, estaba diciendo quiero construir un mejor futuro. Cuando Matei dice piñerismo, está diciendo yo quiero volver al pasado. Y con eso lo único que logra es alimentar a los otros candidatos de derecha que están diciendo cambio.
Ahora, tú, ¿cómo lees los números? Porque yo no he hecho el análisis fino, pero no diría que el crecimiento de Kaiser es a costa de Matei. Evidentemente que hay una cierta correlación, ¿no? Kaiser sube, Matei baja. Pero los números no dan.
El crecimiento de Kaiser es de toda... está entre esa gente que dice que sin ser muy... definida políticamente, dice este gobierno lo ha hecho mal, somos víctimas de la delincuencia, esto no funciona, son los que votaron por ti sin ser republicanos. Es gente que dice, no nos gusta para dónde está yendo el país, queremos que el país vaya en una dirección distinta. Y así como votaron por ti y a los 6 meses votaron en contra de la constitución que tú escribiste, la gente dice, pues si esto no nos gusta, lo abandonamos. No son ideológicos. La gente siente resentimiento y rabia contra la élite porque la élite se preocupa de sus problemas y no de los problemas de la gente. Y vota por alguien que le pegue a esa élite.
¿Y de dónde crece Kaiser? Porque yo no creo que crezca de la Matei. Algún desilusionado de ese sector estará pasando a Kaiser, lo cual me parece un poco...
Kaiser crece de los chilenos que van a su casa y tienen miedo porque los van a asaltar porque no le alcanza a
comprar. No, pero en los números.
Sí, pues esos son los chilenos.
¿El no sabe no responde?
No.
¿Los que antes decía otros?
La encuesta que salió ayer te dice que el 30% de la gente todavía no se decide. Y que un 20% de la gente, o sea, ya tienes ahí la mitad, nombra cualquier persona, Bachelet, cualquier otro.
Claro.
Entonces, es gente gente que no le interesa mucho la política, pero sí le interesa la seguridad y sí le interesa la inflación, sí le interesan los empleos. Esa gente no se define ideológicamente. Esa gente no sabe si tú estás con Kaiser o tú estás con Kast. Esa gente lo que sabe es que el país va por el camino equivocado y hay que darle un golpe al timón. Y eso es lo que quieren. Alguien que muestre que va a dar un golpe al timón y que va a castigar y pelearse con aquellos que mantienen el status quo. Y esos aquellos son la élite gobernante y la élite empresarial. Y Matei aparece con la élite gobernante y la élite empresarial. La gente dice, ese no, Kaiser.
Está muy entretenida esta conversación, pero tenemos que interrumpirla para ir a comerciales. No se despegue aquí al Pizarrón con el profe Luis Silva en la 92.1. Ya volvemos con Andrea Valladares y Patricio Navia.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Alflorex 30 cápsulas 2 por 47.990 pesos. Inmuno 5 30 cápsulas 2 por 28.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en el segundo panel de Alpizarrón, donde nos acompaña Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, y Patricio Navias, profesor de la UDP, NYU y analista político. Estamos discutiendo, como ustedes podrán imaginar, de política. Estuvimos discutiendo al principio sobre las primarias, qué está pasando con los candidatos en la izquierda, en la derecha. Bueno, en fin, ustedes si han seguido la discusión se habrán dado cuenta que hemos tocado muchas teclas. Quiero partir en este segundo bloque preguntando a Patricio, continuando con Andrea, ¿cómo interpreta la ausencia de candidatos en el Frente Amplio? Quizá la respuesta es la misma. Mira, tú estás esperando que llueva en marzo, llueve en invierno. El Frente Amplio no tiene todavía candidato, sabemos que han tenido una sucesión de nombres, ninguno termina de cuajar, y hay un implícito, ¿no es cierto?, un apremio, que es el de la inscripción del pacto, como nos recordaba Andrea en la interrupción, ¿no es cierto?, 26 de abril, o 24, Andrea.
24 empieza
24
el plazo,
se abre,
para ya inscribir pacto.
Y el 30 la inscripción de las candidaturas. Por lo tanto, el Frente Amplio, podríamos decir, está urgido. Hay un cierto urgimiento. Es decir, si no llueve antes del 24 de abril, vamos a tener un problema. ¿Cómo lo lees tú, Patricia?
Yo no veo que necesiten un pacto. Ellos pueden negociar con Carolina Toá, darle el apoyo a Carolina Toá. ¿Y cómo?
A sola, en el fondo.
Claro, y decir, bueno, pues danos algunos cupos para el Parlamento, si lo que queremos salvar son los muebles, y después en 2029, como es Chile, como son los chilenos, pues nuestro candidato será Gabriel Boric de nuevo.
Y ya se lo habrá olvidado
si,
todo.
Si Piñera logró ganar una elección después de haber salido con 15% de aprobación, ¿por qué no Boric? Y Boric es bastante más joven de lo que era Piñera, va a ser papá responsable, maduro, va a haber aprendido la lección. Entonces, creo que el Frente Amplio tiene la apuesta de decir, mira, si logramos sobrevivir ahora en el Parlamento, en 2029, tenemos una buena chance. Entonces, ¿para qué desesperarnos con una candidatura? Hay gente en el Frente Amplio que dice, pues vayamos igual con Bogdanovich, porque Bogdanovich tiene chance de ganar. ¿Para qué entregar el poder si podemos mantenernos en el poder? Pero hasta ahora Bogdanovich no ha querido hacerlo. Igual, creo que el Frente Amplio preferiría no tener unas primarias y apoyar a Carolina Toá, porque si Toá no levanta y Bachelet decide no entrar, tal vez en agosto pueden terminar inscribiendo a Bogdanovich, y Bogdanovich podría ser un candidato que incluso dé la sorpresa, porque a mi juicio representa más el mensaje de cambio que cualquiera de los otros candidatos que va a estar en la elección.
Hay quienes interpretan la dificultad del Frente Amplio para encontrar candidatos, la ausencia de candidatos, como una prueba del fracaso de sus ideas. ¿Tú lo lees así? ¿O es una cuestión más táctica, más de oportunidad?
No sé, mira Evelyn Matthei ahora defendiendo el piñerismo. El 2021, el fracaso del piñerismo se vio reflejado en la pésima votación que sacó Sichel en primera vuelta, pero los fracasos son solo temporales. La gente igual va a odiar a las AFPs en 2029 y van a estar descontentas con el seguro de salud y con que la derecha gobierna con las élites. Entonces igual vas a tener un discurso que prenda del cambio. Cuando la gente cree que el país va en la dirección equivocada, el discurso del cambio prende.
¿Cuál es tu lectura?
Si fuera tan fácil deshacernos del comunismo, pues el Partido Comunista habría desaparecido después de que cayó el muro, pero cayó el muro y el Partido Comunista sigue ahí diciendo que hay que tener comunismo.
Sigue y crece. Andrea, ¿cómo lees tú?
Yo creo que tiene, a ver,
lo que está pasando en el Frente Amplio.
El Frente Amplio tenía un liderazgo que suena o pintaba, por lo menos en la opinión pública, de liderazgo presidencial, que era el del alcalde de Bogdanovich, que ya dijo que no. Y no había más figura, lo que es una dificultad generalizada, creo, del oficialismo, que le suele pasar a muchos de los gobiernos. Salvo un par de ministros sectoriales que puedan hacer un trabajo muy brillante, los ministros políticos, como es el caso de Carolina Toá, terminan cargando con todo lo malo de un gobierno, y es difícil generar ministros desde las carteras más políticas, y termina algunos siendo sectorial. Me voy a acordar aquí de Goldborn, que fue estrella después de los mineros, o Lagos, cuando hizo todo el trabajo en el MOB, y así. Hay algunos que logran, pero vienen más bien desde lo sectorial, que conectó con alguna necesidad o maestro de gestión. Obviamente hoy día el Frente Amplio eso lo tiene muy venido a menos. Además, recordemos que había una primera cartera de ministro que generaron un cambio completo con la entrada de la misma Carolina Toá después del plebiscito del 2022. Entonces el Frente Amplio se va quedando sin sus liderazgos naturales. Giorgio está fuera, y así llegamos hasta Bogdanovich, que sería el natural uno. Sabe que carga con el estigma del gobierno, con el estigma de joven. Él mismo dice una frase: no estoy preparado, que algo que todos dicen es raro ver en el mundo político. Yo creo que no sería lo raro, debería ser lo regular.
¿Quién está preparado para ser presidente?
No, pero que tú supieras que tienes una trayectoria suficiente, como en el caso de algunos candidatos, para enfrentarlo, y hay otros que obviamente no la tienen. Sacado Tomás Bogdanovich del escenario, obviamente que el Frente Amplio queda en orfandad, con una decisión difícil de tomar, que es si van y directamente negocian con Carolina Toá, que no sé si les molesta mucho. Yo pensaba que hubiese pasado si hubiese sido Michelle Bachelet, que yo creo que el Frente Amplio va, pero ni lo hubiesen pensado, la proclaman al segundo. Entonces hoy día tienen esa difícil decisión de si ir a negociar directamente o efectivamente levantar un candidato. ¿Para qué? El fin de semana leía por ahí en La Tercera, todos los caminos llevan a Winter. Hay otros que dicen que están buscando otros nombres. Yo he escuchado que incluso a Beatriz Sánchez volver en un proyecto que fue bastante para ellos muy exitoso, los catapultó como movimiento. Entonces tienen esa difícil decisión de que, además, para ellos, Carola Toá el otro día decía que la seguridad no era una prioridad para el gobierno, siendo que ella fue la representante de la cartera. Imagínense lo que debe ser para el Frente Amplio tomar distancia del gobierno. O sea, probablemente ahí hay una decisión muy difícil, o de saber que tienes que ir a defender a
todos. Si Bogdanovich fuera el candidato, se haría lo mismo. Criticar a Boris, siempre pasa.
Bueno,
digo, ¿qué hizo Sichel? Criticó a Piñera.
Pero claro, si no tienes un candidato que vaya a ser viable y que vaya a ganar, ¿cuánto de eso es lo que quieres jugar o no?
Pero porque están considerando la parlamentaria, lo que ellos quieren es cuidar la parlamentaria.
Y que probablemente tuvieron un muy mal resultado municipal, que no siempre es 100% la antesala ni correlativo a lo que va a pasar, pero te da una base. Y obviamente ellos vienen golpeados en ese resultado.
A propósito de la dificultad de defender el legado, ¿no? En estas campañas, yo quiero tomarme una lo dijiste al pasar, ¿no? Pero que Boric va a ser padre, no va a llegar más maduro, va a haber aprendido la lección. Pero tú acabas de escribir algo hace muy poco, ¿no? Una columna en donde básicamente lo que dice es que Boric no aprendió la lección, Boric no supo habitar el cargo, no aprendió a habitar el cargo. ¿Tú, ha aprendido lecciones?
No aprendió y sigue siendo un radical de izquierda, pero se va a vender en una campaña como que aprendió. Digo, en las campañas los candidatos se presentan como algo distinto de lo que son, si total es la campaña. O sea, Boris sigue creyendo que el modelo capitalista no funciona. Eso es lo que él cree profundamente. Entonces, Boris sigue creyendo que el sistema de capitalización individual es un mal sistema. No lo pudo derrotar, pero eso no significa que crea que es un buen sistema. La historia le demostró que está equivocado, pero Boris, igual que muchos de los de su lado, creen que la Unión Soviética era una buena idea, solo que la implementaron mal. No entienden que es una mala idea, pero pues es su religión y pues yo respeto mucho eso, pero en la campaña va a decir madurez, soy distinto, hago las cosas distintas. Eso es lo que hacen todos los candidatos en campaña, se presentan como algo mucho mejor de lo que son.
Bueno, es lo natural en cualquier campaña de marketing,
ganar,
¿no?
Hay que ganar y en
hay
eso
que ganar, sí.
el leitmotiv de una campaña es ganar. Hay algunos que se presentan para otras cosas, instalar discurso y otras cosas.
Cierto, pero incluso hay quienes dicen que algunos se presentan porque esto es una
buena para fijar bandera.
No, o de hacer caja.
Ah, bueno, eso es lo peor.
No es muy bueno como para hacer caja.
Eso es lo peor.
Pero Clinton decía en su libro, tiene una frase muy buena, dice, nunca vayas a una campaña a menos que tengas buenas posibilidades de ganar o buenas razones para perder.
Está buena la frase. Está buena la frase. Vamos a ver si se nos cae alguna chaucha a propósito de ella. Yo quería hacerte una pregunta, Patricio, a propósito de las encuestas. Acaba de salir Panel Ciudadano de la UDD, acaba de salir CADEM este domingo. ¿Dónde está el 30% que apoya a Boric? ¿Dónde está? Porque si tú sumas Carolina Toá, Janet Jara, Tomás Bogdanovich, no suma 30, ¿dónde está el 30?
Pues eso es como, no sé, si yo, a mí no me gusta mucho la música, pero imagino que Lollapalooza el viernes a las 2 de la tarde no tenía mucha gente. Entonces había un montón de gente. ¿Dónde están los fanáticos de Olivia Rodrigo? Pues van a llegar más rato, cuando esté por empezar el show. La gente no está poniéndole atención a la elección. Entonces, todas estas encuestas torturan los datos. Tienen los paneles de 100.000 personas o 50.000 personas y contestan 1.000 y dice, bueno, ya representativo de toda la gente.
La Academia es 970.
970 encuestados, pero ya hacen llamadas a más de 10.000 personas. O sea, la gente no está contestando porque no le importa la política todavía, no están pensando en la elección todavía. Es como si yo te pregunto, mira, ¿qué vas a hacer para la cena de Navidad? No sé todavía, más o menos lo mismo que hice el año pasado. Entonces ya aparece Michelle Bachelet como candidato, porque cuando les preguntas por intención de voto, piensan en los que votaron antes.
Claro, es que a mí lo que me llama la atención es que si tú sumas a los candidatos de derecha, más o menos se explica como reflejo de la realidad. Si tú sumas los candidatos de izquierda,
porque no somos gobierno, porque somos oposición.
Claro, es que ni siquiera están en el no sabe, no responde, ni siquiera en el otros, dependiendo obviamente de cuál de las dos mires.
Pero
además el 30% ese, yo habría dicho que era un 30% que va con todo siempre.
Y es va decir, a ir con todo siempre. Si pones de candidato de a Maite Orsini, de candidato al oficialismo, va a sacar 30%.
También va a sacar.
Van a sacar 30% porque la izquierda en Chile saca 30%, independientemente de quién pongan. Entonces, a mí no me parece esto de pensar de que van a llegar dos candidatos de derecha a segunda vuelta, me parece bastante improbable, porque la izquierda va a llegar unida precisamente porque se siente en una posición débil y van a ir a votar no por Maite Orsini, van a ir a votar contra Matei, contra Kaiser. Digo, en cualquier reunión de izquierda, fíjate, están en desacuerdo en cualquier cosa y dicen Johannes Kaiser, y ahí se unen todos.
Claro, claro. Bueno, es lo que siempre pasa, porque es mucho más fácil estar unido contra algo que a favor de algo.
Pero ahí, bueno, lo que decía Pato, o sea, obviamente hoy día la gente sabe que está a favor del gobierno de Boric porque es un ícono totalmente instalado, pero todavía no tiene decisión de por quién voto. Y cuando probablemente si existe una primaria, ahí va a empezar la primera decisión, y aún así en esa primaria no van a votar ese 30%, y se va a definir en la elección, y en la elección ya no va a ser un 30, va a ser un 40 o un 30 y tanto, porque eso es lo que siempre ha sido, no puede ser distinto.
En la segunda vuelta.
En la primera vuelta.
En la primera vuelta.
En la primera
si
vuelta.
Si es que van con un candidato. ¿Tú crees que va a llegar un candidato?
O sea, hoy día lo podrían lograr. Y va a ser un candidato que va a estar
es
sobre
mucho más probable que haya un candidato de izquierda que haya un candidato de derecha.
O sea, hoy día, como
pero
está
¿qué,
la cosa...
¿Qué te hace pensar en esa probabilidad cuando históricamente han sido más candidatos siempre de izquierda que de derecha en las primeras vueltas?
No, cuando bueno, van en, no cuando están en la oposición.
O sea, no cuando van a perder, en un escenario en que pueden perder, mejor dicho.
O cuando están en la oposición y quieren ganar. Había un político italiano que se llamaba Benito Craxi que decía, el poder desgasta al que no lo tiene.
Bueno, habría que incluir a los que
no,
lo
pero
tienen,
si, digo, si estuvieran, ustedes estuvieran en el gobierno, no estarían haciendo un programa de radio, estarían en algún ministerio. O sea, es mucho mejor estar en el gobierno que estar en la oposición.
Lo que yo siempre creo que desgasta un poco a los cuadros de partido en la vida partidaria y en las acciones, porque obviamente todo se concentra en el gobierno. Pero el gobierno es de un volumen tal que te permite hacer todo.
Sí, pero
piensa que incluso un gobierno que no saque mucho proyecto de ley ya te puede cambiar la vida.
Sí.
Solo por la administración y la gestión.
Pero déjame entender bien la relación entre el desgaste y tu convicción de que la izquierda puede ir con un solo candidato. No veo la relación causal entre las dos cosas. Sobre todo, como te digo, cuando uno mira para atrás y... Porque siempre no, la izquierda ha ido
porque
dividida.
Cuando estás ganando 4 o 5 millones de pesos y tu alternativa es que no vas a tener un programa en Radio Agricultura, vas a tener un programa en una radio local que no te va a pagar nada.
Bueno, que además no hay mucho municipio. Gobernaciones tampoco tantas como habían.
El temor a perder la pega hace que uno encuentre a aquellos que antes odiabas como muy, muy simpáticos y muy amables.
Que fue la capacidad que tuvo la Concertación antigua de unirse, hasta que, en el fondo, se le salió el Frente Amplio, que efectivamente no habían sido parte de ningún gobierno por los jóvenes que eran.
No, pues y ahora llevan 4 años de cobrar bien.
Ahora ya saben.
¿Qué van a hacer los del Frente Amplio? ¿Dónde van a ir a trabajar? Digo, ¿tú crees que cuando pongan en su currículum yo fui seremi de algo, alguien les va a dar pega? Van a decir, ustedes fueron los de ese gobierno de ineptos.
Claro.
Mucho mejor unirse para seguir en el gobierno.
¿Y el sistema electoral no te
imagínate
parece?
Imagínate ahora si trabajaste en migración, no lleváis ni impresora. ¿Sí?
¿Y el sistema electoral no te parece que está incidiendo también en la posibilidad de que sean muchos candidatos? De hecho, hoy día, entiendo yo, corríjanme, que las precandidaturas que se han registrado en el CERVEL ya suman más de 70. Hay
90, me dieron el dato.
Ya, se actualizó, porque ayer por lo menos...
No, pero cualquier persona lo puede hacer. Tú entras a la página web y pones tú. Algunos lo hacen de chiste. De hecho, yo voy a poner mi nombre.
Yo no puedo, soy militante. No puedo.
Pero a mí no me preocupa ese fenómeno. Hay gente que lo muestra, que lo ve con preocupación. Pero lo que a mí sí me parece es que la cantidad de nombres que suenan, La incertidumbre respecto de si tal o cual partido decide llevar o no de llevar un candidato, se va a pacto sin primarias, con primaria, en buena medida viene dado por el diseño electoral. Hay un diseño electoral que, más allá de que los tipos quieran defender lo que probaron y les gustó, y que los otros en cambio se sientan que van a jugar a ganador y por lo tanto que importa, más allá de todas esas variables, el sistema electoral
es permisivo. Pero el sistema electoral es permisivo, como también puedes ir a comprar marihuana a un local oficial. No tienes por qué comportarte a partir de esa permisividad, pero en Chile, cualquiera que se enoja con otro forma un partido nuevo, y lamento decirte esto acá, pero digo, ustedes se enojaron con los partidos tradicionales y armaron su propio partido.
La UDI después, se enojó en su momento con Renovación y armó
y Evópolis se enojó con la UDI y armó su propio partido, y ahora se enojó, los otros se enojaron con ustedes y armaron su partido. Entonces, normalmente lo que teníamos en Chile es que los partidos de izquierda se enojaban y armaban otros partidos, pero la derecha era un poquitito más disciplinada. Ahora a la derecha se le pegó el mal comportamiento de la izquierda. Digo, todos pueden andar con el pelo largo y ponerse tatuajes si quieren, pero eso no significa que porque la ley te autoriza a andar lleno de tatuajes, te vas a empezar a tatuar.
No, pero evidentemente que la ley tiene un efecto incentivador o desincentivador. Eso
la ley te permite tatuarte y yo no me voy a tatuar.
Tú digo, pero ciertamente pero sí creo... hay más gente que se tatúa.
Porque es un acto de irresponsabilidad política creer que solo te puedes juntar con aquellos que piensan igual que tú. Eso está para las religiones, para las iglesias pentecostales si quieres. Pero pues, si no, digo, si la iglesia católica se comportara como se comportan las iglesias pentecostales, tendría 50 iglesias católicas distintas. Pero hay algo de disciplina. Y dice, pues, a lo mejor no me gusta este papa, pero ya vendrá otro, no me voy de la iglesia.
Sí, no, por supuesto, bueno, y de hecho
yo creo que si hay algo en el sistema,
creo que no se puede comparar la derecha con la izquierda en esto tampoco, aunque es verdad que el fenómeno se ha dado en la derecha en una medida en que no conocíamos. Cuando uno compara el espectro dividido en dos, derecha e izquierda, la cantidad de partidos de izquierda comparados con la de la derecha hace que el fenómeno sea hoy mucho más radical en ese lado.
Creo que si hay un fenómeno, no con la derecha o la izquierda, pero en general con todos, en el fondo, que es el financiamiento. Si hay un financiamiento que se da, y eso sí obviamente facilita la creación de nuevos partidos. Y creo que ahí tiene que haber un poquito más de responsabilidad, porque no faltan los que hacen mal uso. Y ya vimos uno de los partidos del oficialismo, el que el año pasado fue cancelado por el CERVEL porque llevaban 3 rendiciones sin poder hacerlas. Rendiciones que cuando uno las miraba son de cosas bastante razonables. Bueno, es que a lo mejor tampoco tenían impresora, ahora me doy cuenta. pero no, o sea, poder apuntar bien una boleta.
Es demasiado fácil acceder al financiamiento de partidos.
Hoy día es muy fácil acceder a ese financiamiento, lo que obviamente ayuda.
Eso es lo que decíamos cuando...
Que yo creo que ahí tiene que ser más responsable. Porque
algunos dicen, ¿no?, que esto es una manera de hacer caja, y yo la verdad es que creo que...
O sea, creo que eso es de las frases más irresponsables que existe. O sea, no,
¿cuál?
O sea, hacer caja.
¿Sí?
O sea, que digan que alguna campaña o hacer un partido es hacer caja, ¿qué es eso? ¿Qué
es
hacer
patético,
caja?
Es patético, pero hay un sistema que deja una posibilidad para que eso ocurra, bueno, lamentablemente. Oye, tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda un panel aquí en Al Pizarrón, donde nos acompaña Patricio Navia y Andrea Valladares. No se despegue la 92.1, ya estamos con ustedes aquí.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Ah, otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integra desde la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad? Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, cassandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer y último bloque de Al Pizarrón con Patricio Navia, analista político, profesor de la UDP NYU, y Andrea Valladares, secretaria general de Renovación Nacional, en un debate que ha estado muy entretenido, analizando un poco los números que aparecieron en CADEM ayer, en Panel Ciudadano de la UDD, viendo un poco lo que están siendo las noticias, ¿no?, de cara a la definición a las definiciones electorales para noviembre, que incluyen las parlamentarias, por supuesto, y las presidenciales. Yo quería hablar un poquito ahora de la derecha, y aunque han salido, si los temas se han ido cruzando, y seguro que desde aquí nos vamos a ir a otro lugar, pero quería hablar de la derecha, y aunque tú ya dijiste algo, Patricio, acerca de la división que ve, que la ves mucho peor que en la izquierda, si tú tuvieras que sugerir una solución, ¿cuál sería? Si tú tuvieras que hacer un diagnóstico, y por último, si tuvieras que hacer un pronóstico, en el sentido de lo que va a pasar, ¿qué dirías?
Yo creo que lo que va a pasar es que van a llegar los tres a primera vuelta. El voto más duro de derecha se va a ir por Kaiser más que por Kass, porque es más novedad. Y si Kaiser pasa a segunda vuelta, pues toda la derecha se va a alinear detrás de Kaiser, porque el quien esté al frente va a ser menos tragable para la derecha que Kaiser. O sea, incluso aquellos que creen que Kaiser es lo peor van a preferir a Kaiser que a Carolina Toa. Entonces, me da la impresión de que la gran duda ahora es quién de los dos va a pasar a segunda vuelta, si Kaiser o Evelyn Matthei. Esto es ahora.
Por supuesto, por supuesto.
Kaiser se desinfla y la gente sabe que cuál es su historia y su biografía, dice, no nos convence mucho este candidato, pero supongamos que esto fuera ahora, yo creo que Kaiser va de subida, Matthei está un poco más estancada, pero si Kaiser pasa a segunda vuelta, Kaiser es mucho más aceptable para la derecha que Toa, o imagínate Janet Jara, digo, nadie va a dudar en cómo votar. Entonces, obviamente Matthei, que está más instalada, quisiera tener primarias, pero Kaiser, que está menos instalado, dice, no, mejor vamos hasta la primera vuelta. El problema de ir a primera vuelta es que va a haber más de una lista, y eso significa que los votos de la derecha, varios de esos votos se van a perder, y en vez de sacar una mayoría en el Congreso, la derecha no va a sacar mayoría en el Congreso, y por lo tanto el próximo presidente va a tener que lidiar con una mayoría un poco más fragmentada en el Congreso. Pero mi lectura es esa, yo creo que Matthei, así como está, va a seguir estancada y va a empezar a caer. Si es que, de hecho, ya está cayendo respecto a lo que tenía hace tres meses, y en cambio Kaiser tiene muchas posibilidades para crecer. A lo mejor lo hace mal y no crece, pero decir que Kaiser está estancado ahora me parece un poquitín deshonesto. Es el candidato que está subiendo y la gente va a tener posibilidad de conocerlo, y a lo mejor se entusiasman con él o a lo mejor no se entusiasma con él y lo abandonan. Pero por el momento el candidato que tiene un momentum es Kaiser, mucho más que Matthei. O sea, si tú pudieras, probablemente preferirías entrevistar a Kaiser que a Matthei en este programa, porque vas a tener más audiencia.
O a lo mejor no.
Quizás los tenemos a los dos.
En un debate.
No, por lo menos lo vamos a intentar.
Oye, yo ahí tenía un punto, que es lo que yo creo que sí hay que descartar. Obviamente los escenarios pueden cambiar, o sea, es totalmente distinto tener en primera vuelta una candidata como Janet Jara que como Carolina Toá, o quien sea. A lo mejor el Partido Socialista nos sorprende con un gran nombre, bueno, vaya a saber. Pero creo que sí, lo que hay que descartar es una posible primaria, y yo creo que es lo que tú también crees, de que pasen dos candidatos de oposición. Yo creo que eso, o sea, una primera vuelta con dos candidatos, que dos candidatos de oposición ganen la primera vuelta y pasen a segunda vuelta,
es poco probable.
Yo creo que eso hay que descartarlo. Efectivamente, el gobierno, después de múltiples conflictos y en minutos tanto crisis gravísimas como la de Monsalve o crisis como la de los casos fundaciones, no han bajado de su 30%. Y en eso hay que reconocer que probablemente hoy día lo que tú decías, el profe Silva, no suma en un solo candidato del oficialismo, pero finalmente cuando tengan un candidato en primera vuelta sí va a sumar.
Se va a materializar.
Y probablemente va a subir de ese 30%, porque también en las campañas es donde tú propones otras cosas, propones cambios, propones mejora, y hay un mundo ahí indeciso al que también van a llamar. Por lo tanto, creo que un escenario de hablar de dos candidatos de oposición en segunda vuelta creo que es ficticio y no es responsable la discusión. Aquí hay que ver efectivamente cuáles son las candidaturas que en el aliento largo hasta noviembre llegan posicionándose mejor.
Patricio, yo no sé si tú has tenido oportunidad de analizar números, no es mi caso, pero hay una discusión sobre quién le conviene más a la derecha, tomada como un todo. ¿Una lista parlamentaria o dos listas parlamentarias?
No, siempre mejor una lista parlamentaria, pero eso
siempre
es función de la ley electoral.
El sistema
electoral de representación proporcional con cifras repartidoras DONT premia al que termina primero. El año 65 en Chile, la elección esta que ganó en marzo del 65, la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano con un 40% de los votos en Santiago habría sacado 4 senadores de los 5, pero solo sacó 3 porque solo presentó 3, pero con 40% con cifras repartidoras le tocaban 4. Sacó solo 3 porque no tenían otro, nomás si hubiera puesto cualquier nombre con 0 votos salía. Y porque la DC no sacó ese senador, entró un senador socialista que se llamaba Carlos Altamirano. Mira qué distinto hubiera sido la historia de Chile si la DC hubiera puesto a cualquier persona con apellido Frey como candidato, sale. Entonces, el sistema electoral en cualquier lugar del mundo, o sea, esto no es Chile, en cualquier lugar del mundo, un sistema electoral de representación proporcional con cifras repartidoras DONT premia al partido que saca la primera mayoría relativa.
A la lista
que saca la primera mayoría relativa. Por lo tanto, aquellos que te dicen, no, mira, nos conviene ir divididos, esto es matemática. Si sacan la primera mayoría relativa, sacas un premio con la lista repartidora DONT.
Y explícame entonces por qué desde que tenemos el sistema DONT tenemos muchos más partidos. O sea, si el incentivo fuera realmente...
Siempre hemos tenido DONT.
Tanto
el nominal era DONT. Tenemos más partidos porque tenemos una magnitud de distrito mayor. O sea, ¿por qué Brasil tiene 30 partidos en el Congreso? Porque eligen 80 diputados con cifras repartidoras DONT en Sao Paulo.
Ya, pero el sistema siempre se dice que del binominal pasamos a un sistema proporcional. Yo entiendo que el binominal también era proporcional.
Yo con cifras repartidoras DONT.
Pero era evidentemente que ejercía un efecto en la manera...
Porque tiene la magnitud de distrito. Lo importante... Es la magnitud de distrito. El número de partidos competitivos en cada... Que sea impar. El número de partidos competitivos está determinado por la magnitud de distrito. Si tienes 8 diputados, vas a tener más partidos que si tienes 3 diputados.
Oye, lamentablemente llegamos al término de este programa. Se van a repetir, los invitados se van a repetir. Yo no me quiero despedir sin antes mandarle un saludo a quienes nos han saludado, entre muchos, Juana María Silva, Regina Aquel, Fernando Vallejo, Sergio Montero, un gran saludo para ustedes. Nosotros nos estamos escuchando mañana aquí mismo en la 92.1 a las 4 de la tarde al Pizarrón con Luis Silva. Que tengan unas muy buenas tardes.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.